Bien, estamos en Yud Zayin Amud Alef 17A. 17A en las líneas chiquititas. La línea empieza a Tebel, Rejule, y hay un dos puntitos. Uh-huh. Ahí vamos a empezar a leer. Esto, como vos dijiste recién, es el final de la primer Mishnah de este capítulo. Uh-huh. Entonces, yo a propósito voy a ir para atrás a la primer Mishnah y voy a leer el último pedacito. Porque acá solamente citó dos o tres palabras de esa Mishnah, pero es importante para lo que viene ahora leer ese pedacito de la Mishnah. Entonces la Mishnah está en Yud Gimel Amud Alef 13a, no es necesario que vaya hasta ahí, yo lo voy a leer por acá y ya está. La Mishnah decía así: Kama ye'achel mina tebel ve'yehayav. Tebel era el producto del campo que no le fueron separadas las donaciones que corresponden: truma, maíz cerrillo, maíz sheni, etc. Eso era tebel. Entonces la Mishnah pregunta: ¿cuánto tenés que comer de Tebel? Y la persona Hayab tiene que recibir latigazos. ¿Cuánto Tebel hay que comer? Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, Kol Shehu, cualquier cantidad, la medida ínfima también es Hayab, no importa. Bejajamim Oimerin Kezais, y nuestros sabios dicen un Kezais. La traducción de la palabra Kezais es Kezais, como una aceituna. Zais es una aceituna, como una aceituna, que es en realidad una medida de volumen. Pero como para todas las previsiones de la toira, vamos a hablar un ratito, la medida es que size, entonces tiene que ser algo práctico. Si yo tengo que andar con un volumen, una cosa de volumen, para medir cada cosa, no va a ser práctico. Entonces nuestros sabios dicen directamente, no nuestros sabios, digamos, la halajá moderna dice aproximadamente 28 gramos. Quiere decir que las aceitunas de antes pesaban como 28 gramos, en flor de aceituna, grandes aceitunas. Pero bueno, nuestros sabios dicen un kezais. Por supuesto, 28 gramos es mucho más que cualquier cantidad. Cualquiera significa incluso un nanogramo, no importa, un gramo, lo que sea. Bien, esta es la discusión entre Rabbi Shimon y Jajamim, que hoy vamos a, perdón, hoy vamos a analizar en nuestra página. Pero no termina acá la Mishnah. La Mishnah dice, Omar la en Rabbi Shimon. Rabbi Shimon les dijo algo a Jajamim en su discusión. Porque él decía cualquier cantidad, Jajamim dice 28 gramos. Iate moidimli, ¿acaso ustedes no están de acuerdo conmigo? Be oigel nemala, una persona que se come una hormiga. Kol shehu, de cualquier tamaño la hormiga. Hormigas de 28 gramos, vimos en la clase pasada que puede ser que exista, pero sea como fuere, no es lo normal. Entonces, ¿acaso ustedes, dice Rabbi Shimon, no están de acuerdo conmigo que quien come una hormiga de cualquier tamaño, Shebuhaya, que está, tiene que recibir latigazos? No importa el tamaño, aunque sea menos de que Zais, menos de 28 gramos. Hombrulo, y entonces Jajamim le dijeron, momento, no es así. ¿Por qué una persona que se come una hormiga entera es Hayav? Porque está entera, es una hormiga entera, y cuando uno come un objeto completo, entero, no importa el tamaño que tiene, ya se considera que fue una comida. Omar Lahen, entonces Rabbi Shimon respondió, Abjita ajas kibriyasa, un grano de trigo también es un objeto entero, es un grano de trigo entero, a pesar de que no tiene un kezais, no tiene 28 gramos un grano de trigo entero, sin embargo debería ser hayab, dice Rabbi Shimon, debería ser culpable y recibir latigazos porque se comió un grano entero de trigo de Tebel, que no le fue separado todas las donaciones, etc. Esta es la Mishnah, de vuelta, 13a, Yukim el Amud Alef, esto lo vimos hace un montón. Hoy la Gemara va a discutir sobre esta Mishnah. Entonces los datos importantes es Rabbi Shimon, Jajamim. Rabbi Shimon dicen cualquier cantidad, y Jajamim dicen no, un kezais, tiene que ser 28 gramos. Ahora sí, vamos a nuestra Mishnah. Vamos a la Gemara, perdón. Ahora Yud Zayin Amud Alef, 17a. Omar Rabbi Bei, dice Rabbi Bei, Omar Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, Machloikes Bejita. La discusión entre Rabbi Shimon y Jajamim sobre cuánto es lo que hay que comer de Tebel para decir que una persona recibe latigazos. De vuelta, Rabbi Shimon dice Koshev, cualquier cantidad, y Jajamim dice 28 gramos. La discusión es al respecto de una jita, de un grano de trigo. Ahí está la discusión. Que Rabbi Shimon te va a decir, aunque no tenga un kezais hayav, es culpable, recibe latigazos, y Jajamim te van a decir, no señor, Un grano de trigo no tiene 28 gramos, a menos que encuentres un grano de trigo gigante, pero no viene al caso. Un grano de trigo muy chiquitito no recibe latigazos. Está prohibido. Esto es una discusión en otro lugar en la Gemara y me parece importante mencionarlo, a pesar de que no tiene directa relación con esto. Hay una discusión en la Gemara si Hatzi Shiur, ahora explico, o Subinatoira o no. Si la mitad de una medida, esa es la traducción literal, está prohibido por la Torah o no. ¿Qué significa Hatzi Shiur, la mitad de una medida? No significa justo el 50%, no estamos hablando de esto. Hatzi Shiur se refiere a una medida inferior a la medida que corresponde. ¿Qué quiero decir con todo esto? Como introducción, Hashem da la toira y las mitzvot. Hashem nos da una toira para estudiar y nos da unas mitzvot para cumplir. Las mitzvot, la mayoría de ellas, son cuestiones concretas, materiales. Anda a comer, ahora viene Pesach, anda a comer matzah en Pesach, anda a armar una sukkah en Sukkot, y así sucesivamente. Para que uno pueda saber que cumplió con la mitzvah, necesitamos una medida. Nosotros aquí abajo somos gente, seres humanos, y vivimos en un mundo material y físico. Entonces necesitamos una especificación concreta en nuestro mundo de una medida. ¿Cuánta matzah hay que comer en la noche de Pesach para decir que yo cumplí con la mitzvah? ¿Qué tamaño tiene que tener una sukkah? No alcanza con decir hacer una sukkah. ¿Y si tiene 2 metros está bien? ¿Y si tiene 5? ¿Y si tiene 20 centímetros? Tiene que haber una medida. Hashem, junto con las mitzvot, dio también las medidas. Esto ya lo hablamos en algún otro shiur también, pero bueno, es importante mencionarlo. Entonces,
dio los parámetros.
Los parámetros con los cuales uno sabe que cumplió con la mitzvah. Porque si no, nosotros no tenemos cómo medir que cumplimos con la mitzvah o no cumplimos con la mitzvah. Perfecto. La medida para comida en toda la toira, esto es alajá, no estamos hablando de la gemora, alajá es kezais. Hay otro en Yom Kippur, es kakoiseves, cambia un poquitito las cosas, pero para comida en general, excepto Yom Kippur, para comida es kezais. Perfecto, un kezais. ¿Qué pasa si yo como menos de un kezais de algo prohibido? Si yo como menos de un kezais de matzah en Pesach, que la matzah es la noche de Pesach, hay que comer matzah, perfecto. Yo comí menos de un kezais. ¿Cumpliste la mitzvah o no? No. No me importa si te gustó la matzah o no te gustó la matzah. No me importa nada. ¿Comé un kezais de matzah? Que las matzot redondas es media matzah redonda, las hechas a mano. Y las matzot cuadradas es una hoja, digamos. Una matzah cuadrada. ¿Te comiste una matzah cuadrada entera o no? La hojita. No. No cumpliste. Listo. Seguí comiendo. ¿Comiste una matzah entera? Sí. Pero no comí más nada en todo Pesach. No importa. Esta mitzvah la cumpliste. Esta mitzvah de comer matzah en Pesach la cumpliste. Perfecto. ¿Qué pasa si yo comí, a propósito lo repito, media matzah de la que tenía que comer en Pesach? No cumplí. Perfecto. ¿Puedo comer chancho? No, la Torá prohíbe comer chancho. Ok, perfecto. ¿Qué significa que la Torá prohíbe comer chancho? Nosotros definimos comer como una medida de un kezais. Ok, yo no me puedo comer un kezais de chancho. No puedo comer 28 gramos de jamón, por así decir. ¿Puedo comer? ¿Y si como menos de 28 gramos? ¡Ah! Comida no se llama, alágicamente hablando, porque no comí 28 gramos. ¿Está prohibido o no?
Está prohibido.
Oh. Esto es por eso. Es una discusión en el Talmud. La conclusión es que está prohibido. A pesar de que comiste menos de la medida. Está prohibido igual. Comer cualquier cantidad está prohibido. Esto, en las palabras talmúdicas, Hatzi Shiur Osu Min HaToira. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. La gran pregunta es si está prohibido por la Torá o por nuestros sabios. Entonces la conclusión es que la mitad de una medida o cualquier fracción de una medida está prohibido por la Torá igual. No puedo comer ninguna cantidad de jamón. No importa si no me comí 28 gramos. Ninguna cantidad se puede. Bien. Esto es Hatzi Shiur. Ahora bien, ¿para qué digo todo esto? Porque acá no se está hablando, acá se está hablando, perdón, se está hablando efectivamente de algo prohibido. Estamos hablando de un grano de trigo que es tevel, que no se le separó las donaciones que corresponden. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que está prohibido comerlo. Esto no hay duda. No hay duda. La pregunta es, ¿cuándo vas a recibir los latigazos? Jajamim dicen, solamente recibí latigazos si te comiste 28 gramos de trigo. Y Rabbi Shimon dice, no señor, aunque hayas comido solamente un granito, una semillita, ya recibí latigazos. Esta es la discusión que están teniendo. Pero viene Rabbi Bibi, en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, y dice: Majloikes Bejita. La discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es al respecto de un grano de trigo. Aval, pero, bekemach, si estamos hablando de harina, harina es trigo molido. Si estamos hablando de harina, dibre hakol kezais. Todo el mundo está de acuerdo, quienes son todo el mundo, Rabbi Shimon y Jajamim, que para recibir latigazos por haber comido una medida de harina que era tebel, que no le fueron separadas las donaciones, etc., tiene que ser la medida un quesáis. Menos de un quesáis no recibe latigazos. Está prohibido, porque ya te dije que tebel no se puede comer, pero no recibe latigazos. ¿Se entiende? A pesar de que Rabbi Shimon dice que cuando comes un grano de trigo por menos de un quesáis ya recibe latigazos, pero harina no. Harina no. ¿Por qué? Porque ya no es el producto completo entero. Ya es un producto, digamos, un subproducto del trigo, que es la harina. Incluso si vos te comiste tanta harina como correspondería a más de un grano de trigo, porque un grano de trigo produce muy poca harina. Bueno, yo comí más que un grano de trigo, menos que un quesáis, menos de 28 gramos de harina, pero en 20 gramos de harina, sin duda, está el producto de más de un grano de trigo. No importa, dice Rabbi Shimon. Para harina es un quesáis. ¿Estamos? Esto es lo que dice Rabbi Bibi. No, terrible. Ahora Rabbi Irmio trae otra opinión. Omar, Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre del mismo personaje que antes. O sea, tenemos a Rabbi Bibi y Rabbi Irmio discutiendo sobre cuál es la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Bibi dice que la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish es que la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon, que no tiene que ver con Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon Bar Yochai, la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es al respecto del grano de trigo. Si hay que tener un quesáis o no hay que tener un quesáis. Rabbi Shimon dice que no, y Jajamim dicen que sí, solamente con un quesáis se recibe latigazos. Rabbi Irmio dice que Rabbi Shimon ben Lakish dice que no es así. Que machloikes bezoi, kach machloikes bezoi. Así como hay una discusión al respecto del grano de trigo entre Jajamim y Rabbi Shimon, de la misma manera hay una discusión en la harina entre Jajamim y Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te va a decir que cualquier medida de harina ya está prohibido, si se trata de harina tebel, es de lo que estamos hablando, y Jajamim te van a decir que no, tiene que ser 28 gramos, tanto de grano de trigo como de harina. ¿Se entiende lo que está pasando? Tenemos una discusión en la Mishnah y tenemos una discusión entre dos personajes posteriores a la Mishnah, a Moiraim, que discuten sobre cuál es la verdadera discusión de la Mishnah. Si esta o aquella. ¿Estamos? Bien. Por supuesto, presentadas, digamos, las opiniones de Rabbi Bibi y Rabbi Irmiau, ahora la Gemara quiere saber quién tiene razón. No me alcanza con decir, hay 10 opiniones diferentes. Bueno, ¿y cuál es la halajá? El punto acá es, hay una expresión en arameo, muy común en la Torá, en la Gemara, quiero decir, en el Talmud, le azuke shmaiteso aliva de hilchas, es una expresión en arameo, así que no se preocupen si no lo entendieron. El punto es, hay que estudiar Torá para obtener la halajá, porque al fin y al cabo queremos saber cuál es la halajá. Ese es el trabajo, digamos, del Talmud y de los comentaristas del Talmud, etcétera, etcétera. Entonces ahora el Talmud lo que va a hacer en unas pocas líneas es definir quién tiene razón acá, si Rabbi Bibi o Rabbi Irmio, que vamos a leerlo y después volvemos sobre cómo se aplica esto en la práctica. Tenan, aprendimos en la Mishnah, que es la Mishnah que acabamos de leer, Omar lahem Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le dijo a Jajamim, y atem moidim li beoichel nemala kol shehu, shehu hayak. ¿Acaso ustedes, Jajamim, no están de acuerdo conmigo que quien se come una hormiga entera, cualquier medida que tenga esa hormiga, es hayab y tiene que recibir latigazos? Rabbi Shimon quiere traer esto como prueba que quien se come un grano de trigo también recibe latigazos. Si la hormiga es chiquitita, un grano de trigo chiquitito, recibe latigazos. Omruloy, le contestaron Jajamim, nada. En el caso de la hormiga, ¿por qué recibe latigazos el tipo que se come una hormiga entera? Mi pneche iki briosa, porque está entera. es una hormiga entera, es una criatura de Dios, por así decir, entera. Entonces por eso recibe latigazos al haberla comido entera. Omar Lahen, entonces Rabbi Shimon dijo, momento, afjita ajas kibrigasa. Un grano de trigo también es una criatura entera, una cosa entera. Entonces también recibe latigazos por menos de un kezais. Uh-huh. Esta era la Mishnah. Ahora la Gemara quiere ser precisa con las palabras de la Mishnah. Esto se llama en hebreo un diuk, ser preciso. Uh-huh. Y dice, ¿qué le contestó Rabbi Shimon a Jajamim? Af jita ajas, incluso un grano de trigo. Oh, jita ein, por un grano de trigo que vos comés, recibís latigazos, si es de tevel, etc. ¿Qué machloe? Pero si vos comés harina, no. ¿Por qué Rabbi Shimon fue preciso con sus palabras y dijo trigo? Porque el punto era que la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es sobre el trigo, pero no sobre la harina. Esto es una regla clásica en la Torah, Miklal Hein Atayome Alav. De una afirmación, vos aprendés por lógica derivativa la negación. Es no la afirmación. Si no, no hubiese dicho la afirmación. Acá pasa lo mismo. Si Rabbi Shimon le dio el ejemplo a Jajamim de un grano de trigo, ¡ah! Es porque la discusión es justamente sobre un grano de trigo, no sobre harina. Sobre harina, Rabbi Shimon está de acuerdo con Jajamim. Y esto es lo que dice Rabbibi. Y esto es una prueba contra Rabbi Irmiau. Que Rabbi Irmiau decía, no, la discusión es en harina y en trigo, en toda la discusión. ¿Estamos? Ahora la Gemara va a responder que esta prueba que acabamos de traer para resolver entre Rabbibi y Rabbi Irmiau no es una prueba. No sirve. ¿Por qué no sirve como prueba? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Por qué no sirve como prueba? Responde muy simple la Gemara. Le dibrei em kaamar. Rabbi Shimon está hablando en el lenguaje, por así decir, de Jajamim, de nuestros sabios. Para ustedes, ¿qué quiere decir? Le diré en cámara, le didi afilu que mafname. Para ustedes, ¿qué pasa? Jajamim dijeron, están de acuerdo, Jajamim, aparentemente, ahora vamos a ver, están de acuerdo que cuando se trata de comer una criatura entera, recibe los latigazos, incluso si no tiene 28 gramos, un quesax. Uh-huh. Bien, entonces Rabbi Shimon está diciendo, ¡hey! ¿Ustedes no están de acuerdo que quien se come una hormiga entera recibe latigazos? Y Jajamim dicen, sí, tenés razón, porque es una criatura entera. Hay una lógica detrás de esto. ¿Por qué? Porque es una criatura entera, una cosa completa, plena. El grano de trigo que trae Rabbi Shimon, para ustedes, para Jajamim, también es una cosa entera. Vamos a ver en unos minutos por qué Jajamim dicen que ahí igual no recibe latigazos si se come un grano de trigo. Pero lo que está pasando acá es que Rabbi Shimon está utilizando la lógica de Jajamim para probar su propia opinión. Para mí, quien come menos de un quesais, sea de harina, sea de trigo, no me importa, recibe latigazos. Pero para ustedes que dicen que quien come una criatura entera recibe latigazos, ¿Qué diferencia hay si la criatura entera es una hormiga o un grano de trigo? Por eso Rabbi Shimon usó este ejemplo. No para decir, solamente en este caso la discusión y en harina no. No sé si se entiende. Es como medio rebuscado. Voy a decirlo de otra forma. Es muy común en la Gemara, muy muy común. Esto está en la Mishnah y la Gemara lo explica. Muy muy común. Y esto es... uno de los fundamentos, es súper difícil, pero es uno de los fundamentos, vamos a saltar a otro mundo, van a ver cómo la Gemara en realidad es útil para las cosas de la vida. Es muy común que cuando dos personas discuten, cada uno tiene su opinión. Yo opino A, vos opinás B y discutimos, tra, 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 tra. Pero es poco común que uno intenta ponerse en los zapatos del otro e intenta ver por qué opina de esa manera. Uh-huh. Y una vez que entendiste por qué opina de esa manera, argumentar en contra de lo que esa persona opina desde los zapatos de esa persona. Uh-huh. Incluso de acuerdo a tu forma de ver las cosas, estás equivocado por tal y tal y tal razón. De acuerdo a mi forma de ver las cosas, obvio que estás equivocado, sos un burro. Pero, ¿sabes qué? Me voy a poner en tu cabeza, voy a empezar a pensar como vos pensás, y te voy a demostrar que incluso de acuerdo a tu forma de pensar está mal lo que decís. Eso es lo que está pasando acá. Y ese es el... más allá del asunto mismo de una discusión, Esa es la forma de resolver una discusión. Si estamos hablando de dos personas inteligentes y que piensan, etc. No solamente porque yo digo que estás equivocado. Pensá, de acuerdo a tu forma misma de vivir la vida, también estás equivocado. Por tal y tal razón, obviamente uno tiene que justificar, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando acá. ¿Qué está pasando? Vamos a ponerlo en las palabras de nuestra Mishnah. Están discutiendo si una persona que come tevel recibe latigazos o no. Aprendimos en la Mishnah que sí recibe latigazos. Ok, perfecto. ¿Cuánto hay que comer? Y esta es la discusión entre Jajam y Rabbi Shimon. Jajam dice un kezayit, y ahí recibí latigazo, 28 gramos. Rabbi Shimon dice, cualquier cantidad que comas de tevel, recibí latigazos. Estoy diciéndolo afuera a propósito, para que sea un poco más sencillo. Bien, dada la discusión, la pregunta es, ¿en qué circunstancias se está discutiendo? Si en todas las formas de tevel que hay, por ejemplo, trigo y harina, porque estamos hablando del producto del campo, tevel no es vacas, tevel es producto del campo, trigo y harina, o solamente la discusión se circunscribe a trigo, pero en harina no hay discusión. Y esto es lo que discuten Rabbibi y Rabbi Irmio. Rabbibi dice, la discusión es solamente en el trigo, harina no hay discusión, todo el mundo está de acuerdo que se debe comer un kezayit para recibir latigazos, y Rabbi Irmio dice, no, la discusión es en los dos casos, en el trigo y en la harina. Perfecto. ¿Cuál es la prueba que trae la Gemara para probar a favor de Rabbibi? Que Rabbi Shimon dijo la palabra trigo. Cuando Rabbi Shimon estaba charlando con Jajamim, y esto fue lo que fue registrado en la Mishnah, cuando Rabbi Shimon charlaba con Jajamim, dio el ejemplo de trigo. ¿Por qué dio el ejemplo de trigo? Ah, porque la discusión es solamente en trigo y no en harina. Si no hubiese dicho trigo y harina, dijo trigo solamente. Quiere decir que la discusión es trigo y no harina. Esto es lo que la Gemara quiso probar. Responde la misma Gemara, estás equivocado. Tu prueba no sirve. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon dijo trigo por una razón muy particular. ¿Por qué? Porque un trigo es una beria, es una criatura entera. Y el ejemplo que había usado Rabbi Shimon para probarle a Jajamim que él tenía razón era el de una hormiga, que también es una criatura entera. Entonces Rabbi Shimon no podía usar la palabra harina, porque harina todo el mundo está de acuerdo que no es una criatura entera, es una cosa molida, partida en muchos pedacitos. Entonces Rabbi Shimon utilizó la palabra trigo para decir, así como ustedes, jajam, así como ustedes piensan que quien se come una hormiga entera recibe latigazos, ¿por qué? Porque es una cosa entera, de la misma manera deberían pensar quien se come un pedazo de trigo entero, no un pedazo, dije mal, quien se come un grano de trigo entero recibe latigazos a pesar de que es menos de un kezayit. Pero no porque Rabbi Shimon opine que la discusión sea solamente entre Rabbi Shimon y Jajam al respecto de trigo. También es al respecto de harina. Pero usó trigo por una razón secundaria. ¿Se entiende esto? Bien, avanzamos. Ella, bueno, la frase entera decía, vamos de vuelta a la frase entera. Le dibreim kamar lehu. Le didi afilu que magname el aliditju oidu le mías de jita ajas kibriasa. Para mí, incluso, Rabbi Shimon está diciendo, para mí, incluso, si uno come una partícula de harina, ya recibe latigazos si era tevel. Pero para ustedes, por lo menos estén de acuerdo que quien come un grano de trigo, como está entero, recibe latigazos, a pesar de que es menos de un kezayit. Esto es lo que Rabbi Shimon les estaba diciendo. Harina también recibe latigazos, dice Rabbi Shimon, a mí no me importa. Pero ustedes por lo menos reconozcan que un grano de trigo también recibe latigazos, a pesar de que es menos de un kezayit. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, no tenemos prueba todavía si Rabbi Bibi tiene razón o Rabbi Irmia tiene razón. La discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es al respecto de trigo solamente o trigo y harina. No tenemos ni un lado ni el otro. Trajimos una prueba y la rechazamos. Seguimos adelante. Verabanan. Ahora miramos a Jajamim. Y ahora la Gemara se va a detener una pregunta importante que yo la mencioné antes y no la respondí a propósito porque está acá en la Gemara. La pregunta es, ok, pará. Rabanan están de acuerdo, nuestros sabios están de acuerdo, que quien come una hormiga entera recibe latigazos. ¿Por qué? Porque es una criatura entera. ¿Y por qué, de acuerdo a ellos, quien come un grano de trigo entero no recibe latigazos? Si es una cosa entera. ¿Qué diferencia hay? ¿Estamos? Esto es lo que va a preguntar la Gemara. De Rabanan, ¿cómo explica el Rabanan que la hormiga entera recibe latigazos y el trigo, el grano de trigo entero no? Rabanan responde así, interesante. Brias neshama hashuva, hashuva. Gitale hashuva. Una criatura que estaba viva, una hormiga, estaba viva, es algo hashuva, es algo importante, es algo significativo. Pero un grano de trigo no es significativo. Por eso quien come una hormiga entera, todo el mundo está de acuerdo que recibe latigazos, a pesar de que tenga menos de 28 gramos. Pero quien come un grano de trigo entero, no recibe latigazos para jajame. ¿Estamos? Porque no es una criatura, no es una criatura importante. Quiere decir que Bepashtus, una criatura importante, es algo que tuvo vida, algún tipo, algún nivel de vida. Algún nivel de vida. Esto entre paréntesis no tiene nada que ver, pero es una idea interesante para los veganos o vegetarianos, sí. Qué sé yo. No, la Gemara misma dice que la jita, un grano de trigo no es importante, te lo puedes comer. Una hormiga no. No, qué sé yo. Bien. Con todo esto, muy lindo, pero no nos quedamos, no sabemos cuál es la laja. ¿Quién tiene razón? ¿Si era Bibi o era Birmio? Y ahora viene la Gemara a resolver esto. Taño, Kabasi, Dra Birmio. Encontramos una braisa, que es lo que había quedado fuera de la Mishnah, que sigue la opinión de Rab Irmio. ¿Qué dice la braisa? Rabbi Shimon Oimer. Dice Rabbi Shimon, Kol Shehu Lemakois. Cuando yo, Rabbi Shimon, ¿no? Cuando yo digo que quien come cualquier medida de la comida que no puede comer, recibe un castigo, es solamente para recibir el castigo de macos, de latigazos. Cualquier cantidad que coma, recibe ese castigo de latigazos. No importa el tipo de comida. Y acá está claro, que Rabbi Shimon discute incluso en harina. Porque dice, todas las comidas, no me importa. Cualquier medida, recibe latigazos. Lo y hombro, ¿qué dais? La única razón por la cual fue dicha que quien come una medida de 28 gramos en quesais, eso es lo que está prohibido, le inyan korban. Esto es para traer una ofrenda en el templo. Esa es la opinión de Rabbi Shimon. No es la opinión de Jajamim. La opinión de Jajamim es que es un quesais. Y esa es la halajá. Pero Rabbi Shimon claramente opina en esta braisa que cualquier comida que está prohibido comerla, cualquier cantidad que comas, recibe latigazos. Ay, para llevar un corban, una ofrenda en el templo, hay que comer un quesáis.
O sea, es decir, como la opinión más piadosa, digamos. La halajá está hecha.
No, porque. Ah, la halajá es de Jajamen, claro, más piadosa. Por eso. Rabbi Shimon es de más estricto.
Por eso.
Sí, señor. En este caso es de. Sí. Igual no es que siempre sea así, ojo. No es que siempre que hay una halajá se decide por la opinión más permisiva. No, no. En este caso es así.
Está bien.
En este caso sí, pero. Y la razón por la cual es así es muy simple. Yahid, verabim alaja que rabim. Cuando hay una discusión entre un individuo, en este caso Rabbi Shimon, y una mayoría, en este caso Rabanan,
sí,
que es la mayoría, sí, la alaja siempre es como Rabanan. Sí. Siempre es como nuestro, siempre como la mayoría.
Sí.
Esto es un paso que la Torah, ajale rabim le hatois. Hay que siempre ir tras la mayoría.
Sí.
En la alaja, en términos alajas.
Sí, sí, sí.
Ok, con esto terminamos toda la Gemara de nuestra primera Mishnah.
Okay.
Y ahora viene la segunda Mishnah del capítulo, que básicamente es una continuación. Así como la primera Mishnah hablaba de los latigazos y de quienes reciben latigazos, nuestra Mishnah continúa enumerando personajes, actitudes, actividades, mejor dicho, que reciben latigazos. Vamos a leerla entera. No, vamos a hacer diferente. Voy a leer la Mishnah y vamos a ir en pedacitos, porque hay partes que si no, uno no conoce la Salahot detrás de todo esto, no va a entender nada. Mas Nisim, estamos en Yud Zayin Amud Alef, 17a, Mishnah. La Mishnah dice así. Oichel Bikurim, una persona que come Bikurim, ahora explico qué es Bikurim. At Sheleikara Aleim, hasta antes de haber leído sobre ellos. Punto. Vamos a parar acá, hacer una pausa. ¿De qué está hablando esto? Punto número uno. ¿Qué son Bikurim? Así como existe Trumas Maiser, existen todas estas donaciones que un productor debía dar del producto de su campo, existe Bikurim. Bikurim son primicias. Las primicias son los primeros frutos del producto del campo, del producto de los árboles, específicamente de los Shivas Aminim, de las siete especies con las cuales Eretz Israel es alabada: trigo, cebada, uva, aceituna, rimón, ¿cómo es? Granada, dátiles, y me estoy comiendo uno.
Cebada.
Cebada, ya dije.
Ya dijiste.
Aceituna, uva, dátiles, higos.
Ah, higos.
Higos el séptimo. De estos siete productos que la tierra de Israel alaba, la toira alaba, perdón, sobre la tierra de Israel, son dos psukim, payas eikev. Estos siete productos había que llevar las primicias a Jerusalén. ¿Qué significaba llevar las primicias? En montones de detalles, pero algunos por lo menos que son importantes para nosotros ahora. Se, cuando uno veía en el campo un higo que salió, la florcita primero sale, después en la flor sale el frutito, uno ataba una cintita roja en ese fruto, este es bikurim. Cuando llegaba el momento, a veces en Shavuos, en Sukkot, llevaba los bikurim, llevaba las primicias al Beis Hamikdash en una canasta, con toda una ceremonia, todo muy lindo. Había que llevarlos al Beis Hamikdash, al templo, en una canastita. La canastita le quedaba al Kohen en general, depende del tipo de canasta, qué sé yo. Y había que pronunciar una serie de psukim que están en la Torah, en Parshas Kisavai. En Parshas Kisavai está esto de bikurim. Los siete frutos están en Parshas Eike, pero bikurim está en Parshas Kisavai. Había que hacer lo que se llama vidui maiser también, había que confesar que uno dio el maiser, toda una serie de cosas. Bien, ¿qué pasa con estos bikurim? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? La respuesta es no, los bikurim son para el kohen. Y el kohen podía comer los bikurim, sí, pero solamente después de que el dueño que trajo los bikurim pronunció la frase que tenía que pronunciar en el Beis Hamikdash. Esto se llama Mikra Bikurim. Pronunciar toda una serie de frases en la Toira sobre los Bikurim. Que mi padre era un Arami Oibed Avi, el padre de Abraham era Terach, y era un idólatra, era toda una especie de mini clase de historia judía, son como 5 o 6 psukim, no es muy largo. Y en la práctica, Ebeisi es Reshis Priyo Adama, Ayanazatali Hashem, traje las primicias de los frutos de la tierra que me diste a Hashem, y estoy muy contento, pues amaste con la toy, te vas a alegrar en Yerushalayim, qué sé yo, qué sé yo. Muy lindo, los bikurim, perfecto. De vuelta, la Mishnah está diciendo que quien come bikurim antes de que sean pronunciadas las palabras que corresponde pronunciar en el Beis Hamikdash por haber traído bikurim, recibe latigazos. ¿Estamos? Próximo caso, nada que ver, son todos casos diferentes por los cuales se reciben latigazos. Que esto de vuelta, lo importante, lo interesante de esta gemora, vamos bailando y saltando de lugar en lugar. Kodshe Kodoshim Hutzli Klein, traducción literal, los santos de los santos fuera de las cortinas. ¿De qué está hablando? En la Toiro hay diferentes tipos de korbanos, no son todas las ofrendas iguales. En general se dividen en dos: Kodshei Kodoshim, ofrendas santas; Kodoshim Kalim, y ofrendas simples, menos santas. También eran santas, pero menos santas. Kodshei Kodoshim, todas las ofrendas santas deben ser comidas dentro del espacio del Beis Hamikdash, del templo. Porque acá dice Klein, Klein literalmente significa cortinas, que eran las cortinas en el Midbar, en el desierto, cuando el pueblo judío viajaba con el Mishkan, con el tabernáculo. El tabernáculo tenía todas unas cortinas alrededor que lo marcaban y diferenciaban, claro, circunscribían el resto del desierto. Sí. Entonces, los Kodshei Kodoshim, las ofrendas más santas, más puras, más importantes, que debían ser comidas por los Koyanim dentro de estas cortinas, no podían salir de la cortina. Entonces, si una persona comió, un Kohen comió Kodshei Kodoshim fuera de las cortinas, ¿qué quiere decir? Agarró la carne, hizo el asadito, la sacó del templo y se lo comió, recibe latigazos. Próximo, Kodoshim Kalim, ofrendas de menor nivel de santidad, un Maiser Sheini, y el segundo diezmo, ¿se acuerdan de las clases anteriores? Estaba el primer diezmo que uno separaba, estaba Truma, primero uno separa, es el 5% para el Kohen. Meiser Rishon, el primer Meiser, 10% para Levi. Y después venía Meiser Sheini, el segundo diezmo que uno lo llevaba a Yerushalayim y comía ahí. Bien. Meiser Sheini, si uno come o Kodoshin Kali o Meiser Sheini, una de estas dos ofrendas, productos en realidad, el Meiser Sheini no es una ofrenda. Hutz Lehoima, fuera de la muralla. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de productos, Koche Kodoshin, que eran ofrendas, y Meiser Sheini, que era un producto, debían ser comidos dentro del campamento del pueblo judío en el desierto. El campamento del pueblo judío en el desierto representa Jerusalén, dentro de la muralla de Jerusalén. Hoy en día no tiene aplicación esto, casi no tiene aplicación, pero no importa. Vivimos fuera de Jerusalén, entonces no hay aplicación. Pero el punto es que debían ser comidas dentro de Jerusalén. ¿Qué pasa si vos comías Meiser Sheini fuera de Jerusalén? ¿Latigazos? No podés comerla. Bien, próximo. Ahora que viene Pesach, esto es práctico. Por lo menos estudiarlo. No es práctico, en la práctica no se hace. Hashoyver esa etzem be pesach hatoel. Ale dice loike arbaim. Una persona que quiebra, rompe un hueso en un korban pesach, ahora explico qué es esto, una ofrenda de pesach pura, recibe 40 latigazos. Vamos a ver más adelante que eran 39, hoy no, mucho más adelante en la misma. ¿De qué está hablando esto? Para pesach hoy en día esto no se aplica, porque no tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo, pero para pesach había que traer una ofrenda de Pesach. Un corderito, un cabrito, bien. O una chiva, un chivo, una cabra, etc. O una ovejita. Y había que comérselo completo, en un grupo de gente, etc. Y está prohibido, es un paso con la toira, no se puede romper un hueso del Korban Pesach. Está prohibido, es una prohibición. Entonces, la persona que rompió un hueso del Korban Pesach, siempre y cuando el Korban Pesach haya estado puro, o sea que no tocó ninguna impureza, recibe 40 latigazos. Recibe latigazos. Ah, Balam Moisir, pero si sobra del Korban Pesach, que la Torah dice que no puede sobrar, esto ya lo estudiamos mil veces en las clases anteriores, no puede sobrar del Korban Pesach. Betor, en el caso en que el Korban Pesach estaba puro. Beashoiver, Betomei. Y una persona que rompe un hueso del Korban Pesach, pero el Korban Pesach estaba impuro, Eino Loiker Bain, no recibe 40 latigazos. Porque la Torah dice justamente cuando está puro es que no se puede romper un hueso y no puede sobrar. Pero, no, el que sobra, dije mal, por eso me quedé titubeando. Y no se puede romper un hueso si está puro. Pero si está impuro, no pasa nada. Si
no, pero se entendió así. Sí.
Sí, ok. ¿Qué significa un Korban Pesach impuro? Es interesante. La Torah dice, está prohibido traer un Korban Pesach si la persona está impura. No lo puede comer. Hay toda una historia larga en la Torah, el Pesach Sheini, el segundo Pesach, que la gente estaba impura, no podía traer el Korban Pesach. Entonces, ¿cómo puede ser un Korban Pesach impuro? Entonces, la Gemara explica en Pesachim, esto es largo, que cuando la mayor parte del pueblo judío estaban impuros, el Korban Pesach se hacía en impureza. Era una excepción, era normal. Lo normal es hacer el Korban Pesach en forma de pureza, pureza de impureza de muertos o pureza de otro tipo de impureza. Hay varios tipos de impureza. La gente, ¿qué va a hacer? Cuando uno es burro y no hay mucho que hacer. Entonces, el problema no es que uno sea burro, el problema es que uno discuta pensando que sabe. Este es el problema. Pero bueno, la gente piensa que cuando la Torah dice tomei, es impuro, es de cualquier cosa, es impuro, está sucio. Punto número uno, impureza no tiene que ver con roña. Si vos sos un roñoso, puede ser un roñoso puro, un roñoso impuro, no tiene nada que ver. Impureza es algo meramente ritual, 100% ritual, y es xeiras acoso, es una cosa que la Torah dice que es así, punto. No hay una, no sos mejor porque estás puro, ni peor porque estás impuro. Nada que ver. No es inmundicia, no es ronia, no es suciedad, es impureza. Es otra cosa. Ahora bien, dicho esto, no todos los lugares donde la Torah dice tome impuro significa lo mismo. No, señor. Puede ser impureza por haber tocado un muerto. Puede ser impureza de Zav. Zav significa una persona que tuvo vio algo por ahí, por el miembro, etcétera, durante la noche. Está impuro. y no tiene que ver con muertos. Puede ser impureza de tzaraz, exacto. Puede ser impureza de mal traducido lepra, y no tiene que ver con las otras cosas. Uh-huh. Y puedes estar puro desde un enfoque e impuro desde el otro enfoque. No tiene que ver chumasnita, porque tocó una mujer que estaba con la menstruación. Montones de tipos de impureza que no tienen nada que ver uno con el otro. E incluso el proceso de purificación de uno a veces es diferente del del otro. No tiene nada que ver. Ok, en el caso de Pesach, de Korban Pesach, si la mayor parte de la congregación estaban impuros, el Korban Pesach se hace igual en impureza. Entonces ahí existe la posibilidad, que está diciendo la Mishnah acá, una persona que rompió un hueso de un Korban Pesach que estaba impuro. Porque normalmente no existe un Korban Pesach impuro. No se hubiese hecho de entrada. Y la persona que estaba impura en el día de Pesach, que no pudo participar del Korban Pesach, tiene un mes después Pesach Sheini para purificarse un mes y va a participar del segundo Pesach. Bien, todo esto era para explicar este pedacito de la Mishnah. Próximo, que no tiene nada que ver y ya lo estudiamos. Hanoitel Eimalabonim. Una persona que agarró la madre por sobre los hijos. Ahí en la Toira, Pashatki Seitzei, estudiamos esto.
Sí, lo del nido.
Leisikaja Eimalabonim. No podés tomar al ave madre cuando los hijos están ahí, cuando la madre está, por así decir, revoloteando por encima de los hijos. No puedes tomar a la madre,
eso sería una crueldad.
Tampoco puedes tomar a los hijos. Ahí estaba el punto. No puedes tomar a los huevos ni los hijos. Tienes que echar a la madre y puedes tomar los huevos y qué sé yo, que quieras comer. Ya que antes hablamos de los veganos y todo eso, la Torah no es vegana, ni vegetariana, ni nada por el estilo.
No, claro.
Andá a comer carne, y carne, y más carne, y los Koyanim vivían comiendo carne. Incluso el Rambam dice que en el Beis Hamikdash había una oficina donde había un médico. Porque los Koyanim vivían caminando descalzos, y en Yerushalayim en invierno hace frío, nieve y toda la historia. Y vivían comiendo carne y pan. Esa era la comida normal, de vez en cuando una frutita. Pero carne y pan descalzo, carne y pan descalzo. Ya, claro. Estaban enfermos constantemente. Todo tipo de problemáticas. La Teira no es vegetariana, no importa. Cerramos paréntesis. Si la persona, la Teira dice que tenías que echar a la madre para llevarte a los pollitos o a los huevitos, y vos quisiste, ahí me la ponen. Tomó a la madre, la agarró. Una prohibición de la Teira. La Teira dice que no, vos lo hiciste. Rabbi Yehuda, oíme, esto ya lo vimos, ¿sí? Rabbi Yehuda dice: lo di que veino me chalé. Recibí latigazo, flaco, se acabó, listo. Fuiste, transgrediste la Toira. ¿Por qué? Rabbi Yehuda, esto ya lo estudiamos. Rabbi Yehuda entiende el versículo al revés de lo que está escrito. La Toira dice: Loisika ha'em alabanim, no tomes a la madre por sobre los hijos. Ta, 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 y después dice: Shaleach te shalach esa'em. Esa'banim tikachla. Has de echar a la madre y quedarte con los pollitos. Esto es lo que dice la Toira. Primero, Loisikaj, no la tomes, y después dice, si la tomaste, échala. Esa es la traducción literal. Rabbi Yehuda no la entiende así. Rabbi Yehuda entiende estas dos partes de la frase como una misma frase. No tomes a la madre, sino que lo que debes hacer es echarla. No son dos partes. Si la tomaste, échala. Para Rabbi Yehuda es una sola frase. No la tomes, sino que claramente échala. Una cosa así. Entonces, para Rabbi Yehuda, una vez que la tomaste, no hay un tikkun, no hay un arreglo que vos puedas hacer, echar a la madre, no, ya está, transgrediste, se acabó. Esto que nosotros entendíamos como dos partes de un versículo son en realidad una misma cosa. Y la cosa que dice: no tomes a la madre. Uh-huh. Y vos la tomaste, fuiste, no hay nada que hacer, recibe latigazos. Nuestros sabios dicen: no, ¿por qué tenés que entender el versículo tan rebuscado? El versículo no es así. El versículo es: lo isikaja en el abanim, no tomes a la madre, punto. Y si la tomé, te doy la mitzvah positiva posterior a la mitzvah negativa y echala, y listo. Entonces nuestros sabios dicen, en base a esta idea que acabo de decir, si tomaste ya a la madre, échala y no recibí latigazos. ¿Estamos? Sea claro, esta es la regla. Kol mitzvah lo isase, shiesh baim kumase. Toda mitzvah prohibitiva, negativa, que tiene una mitzvah positiva, posterior, en hayamin aleha, no recibe latigazos. no recibe latigazo. ¿Se entiende? Bien, esta es la Mishnah. Vamos a empezar un poquitito de la Gemara, pero la clase que viene volvemos a empezar acá, porque si no, no vamos a entender nada. Así que yo voy a explicar solamente una parte de la Gemara y cortamos. Omar Rabba Barbarjana. Obviamente la Gemara va a analizar nuestra Mishnah parte a parte. Nuestra Mishnah empezaba con Bikurim, con primicias. O sea, volviendo para atrás, tipo rebobinando en la clase, volvemos a las primicias. De vuelta, esto va a ser una discusión larga, así que yo no voy a hacer toda la discusión. Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Zoy Dibir Akiva Stimtoe. Estas son las palabras, traducción literal, ¿sí? Estas son las palabras de Rabbi Akiva simples. Aber Jajami Membrin, pero nuestros sabios dicen, Bikurin Hanaha Meakeves Bahen, Kriya En Meakeves Bahen. Punto. Nuestros sabios dicen que al respecto de los Bikurin, de las primicias, cuando uno traía las primicias al Beis HaMikdash, colocarlas, ahora explico dónde, ¿sí? Colocarlas impide comer, no podés comer de los Bikurim hasta que hayan sido colocados donde corresponde, pero la lectura que la Toira dice que se debe leer tras traer los Bikurim no impide que puedas comer. Punto. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Cómo ocurría los Bikurim? Los Bikurim uno traía, como yo dije antes, ¿sí? la cintita roja, qué sé yo, traía la fruta al Beis HaMikdash, al templo, entraba en el templo, tenía que estar puro, por supuesto, y con la canastita se colocaban, literalmente se apoyaban en el piso del templo, los Bikurim lifnei Hashem, vinachto y lifnei Hashem, así se lo traigo. Lo vas a colocar frente a Dios. No sé si tienen en la cabeza una imagen de lo que es el Beis HaMikdash, pero está, si fuese un rectángulo del Beis HaMikdash, está el altar, el Mizbeach, el altar. Lifnei Hashem es una de las esquinas del altar, que se llama Tzfoinis Marovis. Si no me equivoco, era ahí que se ponía. Andromis Marovis. Bueno, ahora me agarro la duda. No, qué sé yo. No, Andromis no puede ser, no es Lifnei Hashem. Ok, Tzfoinis Marovis. Se ponía en la esquina noroeste. Noroeste. Se apoyaba en el piso. Ahora me agarro la duda si es noroeste o noreste. Bueno, alguna de las dos esquinas era. Para mí es noroeste.
Noroeste,
o sea, sí. Se apoyaba en el piso y después se levantaba. Pero es parte del proceso del Bikurim, sí. Apoyado ahí en el piso. Entonces, Rabbi Akiva dice lo que dice nuestra Mishnah. Si vos no leíste la lectura que tenés que leer, no pronunciaste la lectura que tenés que leer, cuando trajiste los Bikurim, no se puede comer. Y si comés, recibís latigazos. Jajamim dice, no señor. Si vos no colocaste los Bikurim, es que recibís latigazos si lo comés. Pero si vos no leíste, siempre y cuando lo hayas colocado, no recibís latigazos. Bien, a propósito no voy a seguir con la lectura en la Gemara, pero quiero volver sobre una palabra. Acá dice Rabbi Akiva Stimtoe. Stam, en hebreo moderno incluso, Stam significa simple. Como quien dice, che, Stam, ¿qué te parece tal cosa? Es una conversación de otra cosa, che, ¿viste el partido el otro día? Stam, ¿qué te pareció el partido? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Te pregunto, sí, simple, para hacer conversación. Esa es la palabra Stam. En el mundo del Talmud no existe el Stam. La Gemara dice, Sijas Julin shel Talmid de Jajomim Tzri Halimud, Sakevaldi Kezah. Incluso cuando un sabio está hablando cosas comunes, escucha y presta atención porque vas a aprender de ahí. No existe hablar pavadas. No existe hablar por hablar. Stam. Así porque sí. No existe. En la Mishnah, la palabra Stam tiene otro contexto, otra idea, otro significado. Stam significa cuando una Mishnah no dice el nombre del autor. Por ejemplo, la Mishnah anterior hablaba de Rabbi Shimon. ¿Ok? Esa es la opinión de Rabbi Shimon. Pero cuando la Mishnah no dice quién es, decimos, ok, Stam, es una Mishnah simple, no sabemos quién es el autor. Y a veces la Gemara discute, no, este es el autor, el otro es el autor, aquel es el autor, etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo que va a pasar en un ratito, que hoy no lo, en la Gemara quiere decir, no lo vamos a ver. Pero el punto es que nuestra Mishnah empezaba a Oichel Bikurim Acheloikaralei, una persona que come Bikurim, primicias, sin haber leído todavía la lectura que corresponde, recibe latigazos. ¿Y el autor?
Por dice el autor.
No dice. Entonces, La Gemara dice, ojo, dice Rabba Bar Barjana, perdón, nombre de Rabbi Yohanan, ojo, porque esa Mishnah es Rabbi Akiva Stintoe. Es Stam, simple, la opinión de Rabbi Akiva. Cuando la Mishnah no dice quién es, ojo, porque es Rabbi Akiva. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Pero no todo el mundo está de acuerdo. E incluso ocurre que hay Mishnayot que no son alajá. Acá la Mishnah decía simple: una persona que comió bikurim antes de leer, recibe latigazos. Ajá, pero no es alajá. La alajá es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿La Mishnah dice eso? Punto número uno. La Gemara dice: los Talmid de Jajomim son Bavala y Oilam. Los sabios destruyen el mundo. ¿Por qué destruyen el mundo? ¿Qué clase de sabios destruyen el mundo? Los que determinan una alajá solamente leyendo la Mishnah. Porque, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con Mishnayot que no son alajá. Y como vos no sabés, la Mishnah dice esto. ¿Qué Mishnah? Tienes que mirar en otro lugar para saber cuál es la alajá. Entonces, acá tenemos un caso clásico. Esta Mishnah que nosotros leímos no es la alajá, es la opinión de Rabbi Akiva. Y la palabra Stintoe significa, bueno, Rabbi Akiva cuando aparece sin ser mencionado. Pero es Rabbi Akiva. ¿Estamos? Bueno, más adelante van a aparecer otros detalles, pero a propósito vamos a parar acá. El punto es que es una discusión, la clase que viene lo vemos de vuelta. Si, ¿cuál es el factor que impide comer de los bikurim? Si es colocar y apoyar los bikurim o leer la lectura que corresponde. La Mishnah dice leer y la Gemara trajo otra enseñanza, ¿no? Apoyar es la que impide que comas, leer no.